La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
¿Qué problema esto del desorden? Y si hablamos del desorden, quizás en nuestros espacios, espacio de trabajo, en nuestro hogar, pero también hablamos del desorden en nuestros ritmos de vida. Puntualmente, el tema que comenzó a enfocar la licenciada en psicología, Claudia Reyes, el programa de la semana pasada, tenía que ver con este desorden en nuestros hogares, en las funciones familiares, en esos ritmos que desarrollamos en este espacio que es tan importante, pero que a veces vivimos con estrés, desbordados, con cansancio, y bueno, por eso la psicóloga nos estaba ayudando con algunos consejos para poder darle un poco de orden, de estructura a nuestras vidas familiares. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, es un gusto compartir este tiempo, bueno, y ordenarnos, ¿no?
Sí.
La idea es ponernos un poquito en orden, le llamábamos a este programa Tomar las Riendas o Retomar las Riendas, es como hacernos cargo un poco de la dinámica de nuestra familia. A veces la postura es un poco de víctima, sentimos que nos pasa a nosotros esto, y no nos damos cuenta que en realidad somos participantes activos de lo que está pasando.
Bien, podemos entonces tomar decisiones y empezar a practicar cosas que nos ayuden a cambiarlo.
Eso, cuando yo salgo de la postura me pasa para tomar la postura de hago algo en relación a esto, ya estoy tomando una postura de control y eso me va a hacer sentir mucho mejor a nivel emocional, pero además obviamente voy a hacer cambios que me van a traer salud. Entonces, cuando uno piensa en estas dinámicas de desorden familiar, a veces lo ve más, en general lo ve más como algo emocional, ¿no? Los desajustes emocionales, la gente entra en conflicto, se grita, se insulta, se maltrata, se abandona, o sea, no cumplen con sus responsabilidades familiares, no prestan atención a sus hijos. Entonces, haciendo como una reflexión acerca de esto, uno tiene que parar y decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, no me puedo dar permiso para vivir en este desorden, porque a veces uno lo piensa desde este punto de vista de las relaciones familiares. También el desorden a nivel físico en el hogar, a nivel, digo, de lo cotidiano, de la ropa, de la comida, de la limpieza de la casa, esas cuestiones que son como todavía más básicas y que uno diría, bueno, hablarlo en un micrófono y pensando en algo de psicología no tiene mucho que ver, pero la verdad es que tiene mucho que ver, porque cuando yo llego a mi casa y hay orden, eso me da tranquilidad,
claro,
eso me hace sentir bien, me hace sentir que estoy en un lugar que quiero estar, que disfruto. Cuando más desorden emocional hay más desorden físico también a nuestro alrededor, porque nosotros proyectamos mucho de lo que tenemos en nuestro interior en nuestro exterior.
Mira.
Entonces, por eso es fácil ver una persona deprimida. Si uno va a la casa, va a ver todo oscuro, tiene las ventanas cerradas, los colores son muy opacos, no deja entrar el sol, no tiene nada que muestre vida.
Sí.
Y muchas veces hay un gran desorden y un abandono. Un abandono de su propio cuerpo, pero también del entorno en el que está. Por eso es tan importante también empezar con el entorno y empezar a modificar ese entorno y empezar a hacernos cargo a nivel físico y emocional de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, lo físico tiene un efecto importante y aún en nuestra propia salud física, estos estados emocionales tienen una alta demanda de respuesta biológica y eso hace que muchas veces nuestro cuerpo empiece a hablar por nosotros lo que no estamos pudiendo resolver a nivel emocional. Y cuando eso pasa, muchas veces lo que vivimos son síntomas físicos o de relación que están indicando que tenemos un problema emocional o que estamos desbordados emocionalmente o que el nivel de estrés es demasiado alto. Ni que hablar con lo espiritual. O sea, cuando uno está emocionalmente comprometido y físicamente comprometido, obviamente lo espiritual va a estar comprometido. Y una de las áreas que primero se compromete cuando hay desorden en la vida de una persona es el área espiritual. O sea, es muy interesante porque una y otra vez se ve cómo cuando yo estoy de alguna forma desordenado en mi asistencia a la iglesia, en mi lectura de la Biblia, inmediatamente todo lo demás se compromete.
Mira.
O sea, que la vida espiritual tiene un impacto directo sobre todas las demás áreas de la vida de la persona. Mira, es impresionante, pero hay algunos estudios que indican que una persona con una vida espiritual activa, una vida espiritual activa quiere decir una persona que tiene una fe sólida, una persona que, por ejemplo, puede recitar un versículo de la Biblia, que vive de acuerdo a eso, que cree, que está comprometido emocional, intelectualmente con lo que dice. Por ejemplo, yo digo que el Señor es mi pastor y nada me faltará, entonces tengo una situación económica X y puedo decir, bueno, pero creo que Dios es mi pastor y Él no me va a dejar faltar nada, confío. Eso tiene un impacto directo sobre la salud. Pero si le agregamos, por ejemplo, congregarnos, cantar, adorar en la iglesia, ofrendar, ser partícipes de una actividad de ayudar a otros o colaborar o estar activo en alguna actividad de la vida de la iglesia, eso se ve, por ejemplo, que tiene un impacto mucho mayor en la salud física y psicológica de la gente.
Claro.
Y estoy hablando de investigaciones que no son de gente cristiana, estoy hablando de investigaciones psicológicas que las lleva adelante cualquier persona.
Mira.
Y que evalúa a ver cómo funciona la gente que tiene una vida espiritual activa y cómo funciona la gente que no la tiene.
Mira.
Los índices de depresión, por ejemplo, en las personas que tienen una vida espiritual activa son muy inferiores a los que tienen las personas que no tienen vida espiritual. Por eso es tan importante tener orden, ordenarnos, activar nuestra vida espiritual. Pensar, bueno, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es tener mi tiempo devocional, mi oración. Yo no digo a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana o a las 7 de la tarde. Lo que digo es que esto tiene que ser una prioridad, sí o sí, en mi agenda. Tengo que tener un espacio de encuentro con Dios. Tengo que congregarme. Hemos hablado muchas veces en este micrófono que muchas personas, después de la pandemia y por costumbre o por lo que sea, dicen, no, yo prefiero me quedo mirando el culto por internet, por Zoom o lo que sea. No es lo mismo, porque el encuentro en la congregación, la comunión unos con otros, no tiene absolutamente nada que ver con ver una actividad por internet. Cuando había una necesidad, se respondió a la necesidad, pero eso ya pasó. Entonces claro. Hay que volver, a no ser que uno tenga un problema de salud o lo que sea, bueno, ahí verá cómo se maneja. Pero en el caso de que uno esté sano, tiene que participar activamente en las reuniones porque le hace bien, es terapéutico.
Sí, sí.
Y como hemos hablado en algún momento, cuando hay una orden en la Biblia, uno tiene que prestar mucha atención. Porque normalmente las órdenes, obviamente Dios es un Dios de orden, de lógica y todo lo que dice tiene un propósito, pero además cuando son órdenes nos indican que hay salud detrás. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que nos tenemos que congregar, que no debemos dejar de congregarnos, es un mandato. O sea, que nosotros debemos estar con los hermanos y tener comunión con unos con otros, es un mandato. Que tenemos que perdonar. Es un mandato y eso es terapéutico y es muy interesante. Entonces les animo a investigar un poco en la Biblia todo aquello que Dios dice, esto lo tienen que hacer.
Bien.
Presten atención porque no es porque Dios es un totalitario que se le ocurre dar órdenes y que tenemos que obedecer. Es porque detrás de la obediencia a eso hay bendición.
Son límites de cuidado.
Claro. Y tienen salud así directamente con el cumplimiento de ese mandato del Señor, hay salud involucrada. Entonces, ordenarnos espiritualmente. En el programa anterior hablamos de llevar una agenda, hablamos de ponernos activos y empezar por las pequeñas cosas, hablamos un poco de esto de la atención y la dinámica, pero ahora tenemos que empezar a pensar en cómo, prácticamente, cómo hago yo para tomar las riendas de mi vida y de mi familia y llevar adelante un tipo de relacionamiento más saludable en el que mi vida espiritual esté también comprometida. Así que volver al devocional, a la lectura de la Biblia, a congregarnos, a compartir con los hermanos y a resolver todas aquellas cosas que nos hacen bien y que nos ayudan a desarrollarnos es parte del trabajo y vamos a seguir viendo algunas otras cosas que podemos ir haciendo.
Bien, entonces siempre el ámbito espiritual allí bien importante, bien determinante para todo el resto de nuestras vidas. Si usted quiere contarnos quizás cómo vive usted esto, alguna decisión que está tomando mientras escucha este programa, un punto de vista diferente, quizás nos dicen, miren, no, yo lo vivo así, bueno, anímese a estar en contacto con este espacio, Vida Familiar, y con toda esta propuesta de Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o de WhatsApp al número que vamos a compartir enseguida en esta pausa. Y luego continuamos con el tema.
Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
Estamos en conversación aquí en Vida Familiar, en Radio Transmundial Uruguay, con la licenciada en psicología Claudia Reyes. Y el ánimo, el desafío, la tarea en la que nos está ayudando Claudia es a tomar las riendas de nuestra vida, sobre todo lo que tiene que ver con nuestras vidas personales y familiares. Y en el bloque anterior, Claudia, compartías con nosotros sobre la importancia de poner en orden las cuestiones cotidianas, sí, pero sobre todo la vida espiritual.
Sí, porque además cuando ponemos en orden nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional se va a alinear también. Entonces, yo no voy a enfrentar el día con la misma visión, con el mismo ánimo que cuando me encontré primero con Dios, porque obviamente voy a tener esa comunión que me permite ver las circunstancias, los acontecimientos de una manera diferente, y también me va a mostrar, porque sabemos, porque la Biblia lo promete, que Él está con nosotros, que Él es quien nos da la fuerza y quien nos sostiene para enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Ahora, cuando una persona está viviendo en este desorden del que hablamos, y la verdad es que mucha gente está viviendo así, nosotros vamos a ver algunos síntomas evidentes. Como decíamos al principio en el programa anterior, hablábamos de que hay algunos síntomas que son evidentes, que nosotros deberíamos tener en cuenta, y simplemente los voy a retomar un segundo para que pensemos si estamos viviendo algo como esto. Por ejemplo, cuando estamos perdiendo las riendas de nuestra vida o de nuestra familia, lo primero que vamos a sentir es cansancio agotador. Ese cansancio puede estar vinculado con lo físico, pero también con lo emocional. Me siento que no tengo fuerzas y no me siento motivado. Y eso es lo emocional ahí, ¿no? El no tengo fuerzas de físico, por algunas cosas que hemos mencionado anteriormente, es tan grande el desorden que corro todo el día, estoy superponiendo actividades, estoy administrando mal el tiempo, entonces eso genera mucha demanda de energía, y también puede ser psicológico en el sentido de que no estoy motivado, creo que no tiene salida esto que estoy viviendo, y entonces me deprimo. Así que el cansancio es un síntoma. El enojo es otro síntoma, estoy molesto con todo, no disfruto nada, respondo de mala manera, me desenfoco, es otro síntoma, estoy desenfocado. Debería estar pensando en el bienestar de mi familia, pero estoy pensando en que nadie me ayuda, que vivo solo para todas las cosas, que no puede ser. Empiezo a proyectar eso sobre los demás, empiezo a juzgar todo lo que los demás hacen, me enojo con las personas que están a mi alrededor, no tengo tiempo para nada. Empiezo a correr todo el día y empiezo a darme cuenta que yo ya no rindo como antes, o sea que las mismas cosas me llevan más tiempo a hacer, me empiezo a volver cada vez más torpe en el cumplimiento de las tareas, no me puedo concentrar, por ejemplo, en el trabajo, estoy haciendo una tarea pero estoy pensando en otra, esto me quita mucho tiempo, me empiezo a descuidar físicamente, emocionalmente, espiritualmente, ya no presto atención a mi propio cuerpo. Obviamente, como decíamos al principio de este programa, la vida espiritual se abandona, es una de las primeras cosas que se abandona, eso genera una cantidad de dificultades, pero también otra cosa que pasa es que empiezo a abandonar las responsabilidades esenciales que tengo, que posiblemente los que tienen familia tienen que ver con el cuidado de sus hijos, por ejemplo, o de su esposo o su esposa. Eso es una tarea, una responsabilidad que solo nuestra, nadie la puede cumplir por nosotros. Entonces, abandono aquellas responsabilidades que son esenciales. El cuidado personal, el cuidado espiritual, el cuidado de la familia. Ahora, pensemos un segundo, ¿no? Hay cosas que solo yo puedo hacer por mí. Nadie las puede hacer por mí. Hay cosas que solo usted puede hacer por usted o por su familia y nadie más las puede hacer. ¿por qué perdemos tanto tiempo haciendo cosas que otros podrían hacer? Y no hacemos las que nos corresponden a nosotros. Y esto yo creo que es la clave para poder ordenarnos y pensar. ¿Esto que estoy haciendo, solamente yo lo puedo hacer? De todo lo que hago, la verdad, y está estudiado eso ya, de todo lo que yo hago, hay un 5% nada más que solo yo lo puedo hacer. Todo lo demás lo puede hacer cualquiera. Que son, por ejemplo, las tareas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como madre. Yo soy la única madre que tienen mis hijas, no hay otras madres. Así que solo yo puedo cumplir la tarea de mamá, de estar con ellas, de vincularme con ellas, de acompañarlas, de lo que sea que necesiten ellas. Solo yo puedo cumplir mi tarea como esposa. Mi esposo tiene solo una esposa, soy yo. Si yo no cumplo mis responsabilidades como esposa, no hay otra persona que cumpla.
Y esos son entonces, Claudia, los focos de prioridad que tendríamos que tener.
Y acá, fíjense qué importante, porque si hay un solamente un 5% de todo lo que yo hago, que realmente es mi responsabilidad total, o sea que yo soy absolutamente la única persona que la puede hacer, lo que hace, como dijiste, es enfocarnos en las prioridades. Porque tal vez estoy perdiendo mucho tiempo haciendo cosas que pueda hacer cualquiera. Cualquier otra persona podría hacer lo que estoy haciendo yo. Y eso nos muestra otra cosa, que es la delegación de tareas. Hay muchas actividades que estamos llevando adelante que no son necesarias que las llevemos nosotros, que podríamos delegar. Entonces, una de las estrategias que podemos empezar a tener en mente es meditar en qué estamos gastando el tiempo. Porque muchas veces la gente dice, y esto realmente lo escucho todo el tiempo, no, es que nadie lo hace si no lo hago yo. Nadie lo hace porque lo haces. No es al revés. El razonamiento es, si yo no lo hago, eso dice la persona. Si yo no lo hago, no lo hace nadie. Y ese es un pensamiento equivocado. El pensamiento verdadero es, no lo hace nadie porque lo hago yo.
Y a veces nos malacostumbramos a creernos indispensables en cosas que en realidad cualquier otro podría estar haciendo.
Sí, y ahora cuando nos damos cuenta que solamente un 5% de lo que hago es importante, y bueno, nos viene un baño de humildad, como dicen los adolescentes, ¿no? O un baño de realidad, resulta que estoy 95% de lo que hago lo puede hacer otra persona. O sea que tengo que pensar, bueno, a ver, ¿en qué estoy gastando mi tiempo? Ahí tengo que ordenar mis prioridades. Entonces, este 5% lo que me va a indicar a mí es qué es lo que sí o sí tengo que hacer. ¿Qué es lo que sí o sí tiene que estar en mi agenda? Mi relación con Dios es única y es mía. Entonces, ese espacio sí o sí tiene que estar en mi agenda. La relación con nuestros hijos es solamente de la persona que tiene hijos. Entonces, tiene que estar en su agenda. La relación con el esposo, con la esposa, tiene que estar en la agenda. La relación con la madre, el padre, la familia, lo que sea. Hay actividades que sí o sí las tenemos que hacer nosotros. Esas actividades sí tienen que estar en nuestra agenda. Ahora, hay una cantidad de otras cosas que podríamos empezar a derivar y empezar a delegar en otras personas. Y esto indica que vamos a tener que desarrollar a nuestro alrededor personas que puedan cumplir con las tareas. Y ustedes van a decir, posiblemente, sobre todo las mamás, da mucho trabajo. Sí, delegar da mucho trabajo porque hay que enseñar. Ahora, ese trabajo es por un tiempo y después es ahorro de energía. Entonces, puede ser que en mi agenda esté también, bueno, voy a formar a mis hijos o a alguien de mi familia para que cumpla con una determinada tarea. Y eso a mí me va a dar tiempo, espacio. Voy a, claro, gasto el tiempo de formar, pero después ese tiempo me va a quedar liberado. Y además recordemos, como hemos hablado tantas veces, que la familia es un simulador de vuelo, que yo preparo a mi familia para que se vaya en algún momento, a mis hijos, para que puedan salir y funcionar bien en la sociedad, en sus propias familias, en lo que... Entonces tengo que enseñar para que los pueda ir delegando actividades. Así que en la agenda esté nuestro 5% de actividad que sí o sí tiene que estar. Liberemos todo aquello que no es importante, que no es esencial. Tenemos que tratar de enseñar, y en la iglesia también es importante esto, enseñar a otros lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde se encuentran las cosas que usamos para hacer las tareas, y empezar a dar espacio a otros para que crezcan otros también, ¿no? Ser realistas. Yo no puedo hacer capaz que todo lo que quiero. Tengo que ver qué es lo que sí puedo hacer. Entonces, evaluar qué sí se puede cambiar, cómo puedo. Y una cosa que tenemos que incorporar también en nuestra agenda es el crecimiento personal. Cuando uno está tan desordenado, como pierde el foco, también pierde la capacidad de crecer. y lo que empieza a pasar es que empieza a menguar, porque yo ya no tengo tiempo de aprender algo nuevo, de hacer algo que me gusta, de disfrutar con la familia. Entonces, esto me va consumiendo. Por eso es importante tener un tiempo de crecimiento personal. ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué áreas de mi vida quiero trabajar? Crecer espiritualmente, crecer emocionalmente. Planificar. En la agenda sí o sí también tiene que estar el tiempo de disfrute familiar, que normalmente no es un tiempo que está agendado.
No, no.
Entonces, vamos a salir como familia, vamos a tener un tiempo, no sé, de una cena juntos donde podemos pasar bien, charlar. O sea, tiene que estar agendado porque realmente es como la vida nos va llevando a un ritmo que empezamos a perder de vista lo importante. Alguien decía, una buena pregunta que nos tenemos que hacer las personas es, si yo muriera mañana, ¿cuánto de lo que hago hoy vale la pena?
Tremendo.
Y es una pregunta dura, sí, sí. Pero es una buena pregunta. De lo que yo estoy haciendo hoy, si yo sé que mañana me muero, ¿qué cosas seguiría haciendo? Y capaz que muchas de las que hago, no seguiría haciendo. Y capaz que muchas de las que me gustaría hacer y que no he hecho, bueno, serían algo que demandaría mi tiempo y a lo que yo me dedicaría. Entonces es importante que nos demos cuenta que Dios quiere darnos una vida abundante, no quiere que estemos enredados en todos esos desórdenes que muchas veces nos generan las demandas de la vida cotidiana. Dios es un Dios de orden y nosotros podemos hacernos cargo de nuestra vida y empezar a hacer modificaciones que valgan la pena. Así que tenemos que salir de la postura de víctima. Esto me pasa, esto me lo hacen,
claro.
Esto es de los demás, pero yo tengo que cargar con todo esto. Nadie quiere hacer nada. Todo eso, salgamos de esa postura. Vamos a ponernos en una postura mucho más proactiva, hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Y ya vimos que no es tanto, es un 5% nada más de lo que hacemos. Así que pensemos cuál es ese 5%. La vida espiritual de nuestros hijos está dentro de ese 5% que nosotros tenemos que generar impacto. Entonces, tiene que ver con madurar. Tengo que hacerme cargo de mis errores, tengo que hacerme cargo de mis aciertos y entonces empezar a tener un cambio de foco en esto del desorden de la vida familiar. Hablar bien quiere decir ordenarnos, decirle a los demás lo que necesitamos y lo que queremos, ser amable. Si veo que estoy muy enojado, tengo que cambiar de actitud o buscar ayuda si fuera necesario y poder también darnos cuenta de todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno y alinearnos con ese proyecto de Dios para poder tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra familia y empezar a crecer. Así que esperemos que estas ideas les puedan ser útiles para poder tomar las riendas de su vida, de su familia nuevamente y ordenarse, haciéndose responsable y saliendo de la postura de, bueno, no se puede con esto. Porque realmente se puede y a veces pequeñas modificaciones generan grandes cambios.
Vida familiar con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.